Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Buenos días, Madrid, en este 22 de agosto. Es el penúltimo lunes de este mes en el que algunos habrán vuelto de sus vacaciones, ánimo, y otros las estarán disfrutando aún. Sea como fuese, en cualquier caso, lo que hoy se celebra en todo el mundo es el Día del Folclore. Es una fecha que sirve para homenajear aquellas expresiones artísticas y autóctonas que reflejan las tradiciones, costumbres y rasgos culturales de diversas regiones en varias partes del mundo, enalteciendo la identidad nacional. Y se reconoce porque resulta que hay un arqueólogo llamado William John Thoms, que era británico, y que fue quien utilizó por primera vez en 1846 ese término, el de folclore, en una revista donde escribía columnas semanales. Igualmente se rinde homenaje a todos los estudiosos, investigadores y difusores de las tradiciones de los pueblos que dan sentido de pertenencia, arraigo y acervo cultural. España tiene las suyas propias, claro, la muñeira, la sardana, el fandango, la seguidilla o la jota, que aspira a ser patrimonio inmaterial de la humanidad. Una iniciativa de la que vamos a hablar con María Sancho Menjón, directora general de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón. De tradiciones vamos a hablar en este lunes y también de tecnología y de ingeniería. En concreto nos fijamos en una tuneladora que tiene mucha solera aquí en Madrid, mucho arraigo también, porque nada más y nada menos que se encargó de hacer posible el soterramiento de la M30. Bueno, pues hoy viaja a Polonia. Allí se va a utilizar por primera vez este tipo de maquinaria y la herramienta se llama Dulcinea, es la más grande del mundo.
Con 15 metros de diámetro, más de 100 metros de longitud, con 4.300 toneladas de peso y una potencia instalada de 22.000 cabeas, es la tuneladora más grande que jamás se ha construido. La historia comienza en septiembre de 2004.
Bueno, pues de esta mole y de su historia, que fue la más grande del mundo, vamos a charlar con Raúl Rueda, que es jefe de maquinaria de Acciona de este proyecto internacional. Hablando de obras, en nada saludaré al consejero de Administración Local de la Comunidad de Madrid para tratar algunos de los trabajos que se están llevando a cabo este verano aquí en la región. Obras de mejora en distintos municipios dentro del programa de inversión regional que, por ejemplo, en Collado Villalba se están viendo afectados por un informe del Ministerio del Ramo que no llega.
Tenemos paralizado una obra muy importante que está afectando gravemente a los vecinos y que nos impide completamente el remate.
Bueno, pues en un rato Carlos Izquierdo, consejero del ramo, nos dirá en qué punto está la situación y charlaremos de otros proyectos interesantes como ese de un banco itinerante en pueblos donde no gozan de sucursal física.
Viaje con nosotros si quiere gozar.
Y este lunes nos hemos propuesto viajar. ¿Cómo? Bueno, pues con una iniciativa que nos va a contar Mireia Antón de Silva, que es manager de WeRoad. Lo que hacen es que conectan a personas que están solas y buscan a otras con las mismas afinidades o parecidas y unas edades similares para poder hacer viajes en grupo.
Viaje con nosotros y podrá encontrar.
También nos vamos a dar una vuelta virtual por el cementerio civil de la Almudena, todo el legado de nuestros antepasados que desde la Asociación de Cementerios quieren proteger de cara a las próximas generaciones. Nos va a hacer de guía Paloma García Zúñiga, que es presidenta de este organismo. Bueno, es lunes y como cada lunes estará también con nosotros Lorena Sánchez, que nos va a hablar de las curiosidades que nos deja la ciencia y, cómo no, estará poniendo el broche del programa con su humor característico Rubén Ruiz, que llega un lunes más de su Planeta R para repasar las letras de las canciones del verano. Y como nosotros en el Día del Folclore también somos un programa de costumbres, enseguida voy a saludar a Chus Galán, pero antes dejadme que haga un apunte del santoral de este 22 de agosto. Entre otros hay que felicitar a San Timoteo de Roma, a Sinfoniano, a San Felipe Benicio, a San Fabricio y Filiberto de Toledo. Chus Galán, buenos días.
Buenos días.
¿Y a quién felicitamos hoy?
Pues a ver si lo averiguas. Flaca, no me claves.
¿Quién felicitamos? Me encanta, Andrés Calamaro.
Eso es, cumple 61 años y es considerado uno de los iconos del rock argentino. Esta canción, Flaca, es uno de sus grandes éxitos como solista. Sin embargo, esta no le ha proporcionado ninguno de los 5 Grammys latinos que posee. El último lo consiguió con otra canción, que es Verdades Afiladas. Además, también se le considera una figura muy influyente en el rock de español por su éxito con Los Rodríguez. Cada vez que toco un poco fondo, cada vez que el tiempo vuela, un recuerdo más que pasajero, otra ilusión. Pues se estima que tiene unas ganancias Calamaro aproximadas a los 58 millones de dólares, eso sí, según una revista que es la People with Money, la gente con dinero.
La que yo no tengo.
Quiero decir algo muy rápido, que eres muy especial para mí, porque una de las razones es que te conozco de toda la vida y me has ayudado a ser lo que soy. Quiero darte las gracias.
Esta que estáis escuchando es Kristen Wiig, mejor dicho, su dobladora, pero así se la puede identificar bien en el papel que hizo de dama de honor de su amiga en La boda de mi mejor amiga. Hay un duelo ahí entre dos amigas, que es este que estábamos escuchando. Es la película por la que fue nominada al Globo de Oro, cumple 49 años y además ha participado en otras películas también de vis cómica, siempre hace ese tipo de papel, como Cazafantasmas o Amigas con Hijos. Y por cierto, tiene mellizos con su novio Abby Rothman, pero a través de maternidad subrogada.
No tengo derecho a pediros esto a ninguno, pero me seguiríais última vez.
Dicen todos. Era el enano Thorin, el líder de los enanos en la película, de las películas, porque son varias, una trilogía del Hobbit, y papel que interpreta Richard Armitage, que cumple 51 años.
Bueno, son algunos de los que cumplen hoy años. Él no cumple, pero cumple estar aquí, Diego Barrios. Pese a todo, porque ha sido un fin de semana intenso. Buenos días.
Jodidito. Muy buenos días, Nieves.
Es la efeméride del día la que nos va a traer y que has elegido hoy.
Pues bueno, ahora lo que estamos escuchando es música tradicional de Noruega, que es a donde nos lleva nuestra efeméride de hoy. Y es que hoy, pero no hace tanto, en 2004, varios individuos armados y a plena luz del día entraron en el Museo Munch, que está situado en Oslo, capital de Noruega, para robar obras del pintor Edvard Munch. Se llevaron el conocidísimo y gran cuadro El Grito, que ya habían robado anteriormente en 1994, y entre otros dos cuadros se llevaron la Madonna y el otro nunca se llegó a identificar. Los dos cuadros fueron recuperados el 31 de agosto de 2006 por la policía noruega y fueron 2 años después de su robo y se encontraron en un relativo buen estado. Y también hoy nuestra siguiente efeméride es de 1950, que fue cuando la Asamblea Europea aprobaba la Declaración de los Derechos Humanos, y es que Europa veía muy necesario la aprobación de dicha declaración tras haber pasado ya las dos guerras mundiales, y se marcaron como objetivo el tener buenas relaciones y cumplir los derechos y libertades que proponía las Naciones Unidas.
A darle un grito como
buenas
el
tardes
de Munch, ¿eh? A Carlos Honorato. ¿Dónde está Carlas? ¿Qué tal? Buenas tardes.
Pues eso, buenas aquí tardes, haciendo cosas. Buenas tardes. Ya sabes, como...
¿Ya estás por la tarde?
Sí, sí. ¿Sí? Aquí haciendo mis cositas.
Ah, bueno, eso está bien.
De plancha.
Que entre otras cosas ya has planchado lo que tienes previsto para el reto de hoy y que vamos a contarle a nuestros oyentes porque... Ya sabéis que tenemos una cuenta de Twitter, @buenosdiasom,
sí.
Y en ella a diario Carlos está ahí, venga a pensar, ¿qué voy a poner hoy para que vayan votando los oyentes? ¿Y hoy qué has elegido?
Pues hoy he elegido un ojo.
Sí.
Pues estamos todo el día diciendo, ojo, 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 ojo. Pues un ojo. Un ojo muy grande, muy ampliado, pero es un ojo. Uh-huh. Un ojo del mundo animal.
Ya.
Entonces, lo que se trata hoy es de descubrir de qué animal se trata. Y hay tres posibilidades. Uh-huh. Puede ser un cocodrilo, puede ser un lagarto o puede ser una medusa. Que aunque todo el mundo sabe que la medusa no tiene un ojo como tal, ¿eh? Por eso hemos puesto ojo entre comillas, entrecomillado.
Ya.
¿Eh?
Vamos, que podría ser porque está entre comillas.
Podría ser, podría ser. Quiere decir, ¿de qué se trata la muestra que tenemos ahí? ¿Es uh-huh. el ojo de un cocodrilo, el ojo de un lagarto o es parte de una medusa?
Oye, me acuerdo cuando teníamos que diseccionar en las clases de ciencias. Tú no has hecho la disección de la sardina, por ejemplo.
Sí. A mí me tocó hacer una colección de esas.
Sí, ¿por qué? ¿Collares?
No. En ciencias naturales, dijo el profe, hay que traer una colección completa de lo que queráis. Ajá. Entonces hubo gente que las hizo de hojas, otros que la hicieron de frutos. En mi caso, me fui a la lonja en Málaga y fue de peces. Que el formol o lo que le echáramos no hizo lo que debía de hacer. Quedó un poco rara la colección, ¿eh?
Ya me la estoy imaginando.
No te la imaginas.
Y el olor
quiere decir, estupendo. Puede ser una película de Álex de la Iglesia. Ver cómo quedaron esos botes. Es que era muy caro, creo. Creo recordar ahora que había que rebajarlos al 50% y nosotros no teníamos tanto dinero para... Y lo rebajamos al 70%. Y bueno, pues menos mal que nos aprobó. El profe fue comprensivo.
Menos mal. Bueno, pues ¿de qué animal se trata? ¿Cocodrilo, lagarto o medusa? Ese ojo que ha puesto Carlos Honorato como reto de este lunes 22 de agosto nuestra cuenta de Twitter. ¿Sabes qué?
¿Qué?
Que tenemos también un teléfono, pero te lo voy a decir.
Hombre,
con música.
A ver. Estoy viendo en la tele cómo baila la primera ministra de Finlandia, Sanna Marin. Mira, parece que está bailando precisamente esto, ¿eh?
Ah, pues sí, podría, pero además es que salía una polémica un poco absurda, ¿no?
Sí.
Yo creo.
Oye, ¿tú crees que los políticos bailan y cantan?
Y hacen otras cosas, ¿no? Vamos, que son humanos.
Ya, por eso. Yo es que como les he visto y me parece tan normal el que la gente baile, cante...
No, hombre, a ver, se apoyo una... mundial, ¿eh? La ministra, después de que se hayan filtrado esos vídeos bailando con amigos, que, oye, pues no sé.
Bueno.
De todas formas, yo también te digo una cosa. Hay una costumbre ya de volcar todo lo que se hace, porque sí, que cada uno haga lo que le dé la gana, ¿vale?
Ya,
pero
yo esto
que,
te entiendo.
Que tampoco es... O sea,
pero
que
es
si
que en este caso...
Si te apetece bailar con amigos, yo bailo con amigos y tampoco tengo que estar volcando.
No ha sido ella la que ha puesto esas imágenes, ya. Ha sido alguien
y
que
no lo
estaba
digo
ahí.
Este caso, ¿eh?
No, pero que me refiero que normalmente... Suelen ser bastante más discretos, ¿no?, cuando hacen estas cosas, pero que realmente es una polémica un poco absurda, ¿no? Está bailando, está cantando, ¿y?
Ya, pues
¿qué,
sí.
¿Cuál es el problema?
En fin, pues yo no le veo problema. Sobre todo, mira, y si baila con Dua Lipa, hoy es su cumpleaños.
¡Oh, Dua Lipa!
27 años, hombre.
¡Qué guapa es! ¡Qué me encanta!
Mira que le pasó como a mí, que empezó de modelo.
¡Oh, sí, claro!
Hasta que le dijeron, tienes que adelgazar.
Chica, tú vales mucho.
Voy a dedicar a otra cosa.
Pues no tenía que adelgazar tanto,
que no,
¿eh? Que nada.
Está guapísima, está estupenda. Y sí que tenía bien claro desde que era jovencita que lo suyo era el mundo de la música, donde está triunfando por todo lo alto. Le gustaba ya hacer versiones en YouTube y...
Sí, así empezó.
A la música de Madonna.
Así empezó, haciendo covers, uh-huh. que se llaman en la industria.
Y ahora, mírala, está ahí...
Pues ahora, triunfando con todo lo que hace.
Claro.
Canta, baila...
Hace de todo. Bueno, que 628-091-117 es nuestro teléfono de WhatsApp.
Sí, ¿me ha dado tiempo a apuntar? No, dalo más lento.
628-091-117.
Bien, ahora sí. Y ahí, pues, quien cumpla hoy años, le quieres dedicar una canción, alguien que ha sido mamá... Estas cosas de recordar cosas buenas, positivas, amables... Para estar un ratito en la radio, escuchamos tu canción, escuchamos tu voz, que también nos gusta escucharla, y nada, nos lo dejas ahí en un mensaje de voz en el 628 091 117. 1-7.
Oye, que a la 1 menos 5 das el resultado
sí,
del
sí,
reto.
Sí, sí, sí.
Pero antes te irás pasando por aquí para
hombre,
recordarlo. Así que,
¿cómo va la votación, bueno, además?
Aquí vamos a estar hasta la 1.
¿No? Mira, ya ha votado uno por Lagarto.
A ver, Lagarto.
¡Lagarto, Lagarto!
¡Ay, madre! Y Lourdes Mercado, que está ahí con un ojo clínico que no veas.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Michel contra Quique Sánchez Flores. Girona contra Getafe. Los azulones visitan Montilivi ante el recién ascendido equipo catalán para cerrar la segunda jornada liguera. Un partido de su liga. Te lo contamos hoy lunes desde las 10 en el partido de la onda, en el 101.3 y 106 FM.
Sonido Onda Madrid.
Este verano en Onda Madrid, de lunes a viernes a las 9 de la noche, La Regadera. Y mantenemos la cita de las madrugadas de sábado a domingo a las 12 en punto, con toda clase de invitados.
Todos deberíamos dar la oportunidad a dar cambios en nuestra vida. Sobre todo, además, cuando llegas a una edad, te aburguesas.
La Regadera, un ratito de buena conversación, aquí en Onda Madrid.
Con Isabel García Regadera.
Buenos días, Madrid, en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasOM.
Estamos en agosto, en verano, y aquí en la Comunidad de Madrid, como en tantos otros lugares, también se trabaja y de lo lindo. Sobre todo para aprovechar esta época y acometer o terminar obras. Obras como, por ejemplo, las que se incluyen en el programa de inversión regional. Pero, ¿qué está pasando con una de ellas, la de Collado Villalba, que parece que están paralizadas? Voy a preguntárselo ya a Carlos Izquierdo, que es el consejero de Administración Local y Digitalización de la Comunidad de Madrid. Don Carlos, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, pues si le parece, aunque luego ya de una manera más general hablemos de ese programa de inversión regional, nos centramos en Collado Villalba, porque ahí parece que están teniendo problemas con las obras previstas.
Sí, es una obra muy importante, de casi 1 millón de euros, que se hizo para la remodelación de distintas calles del municipio de Collado Villalba, uh-huh, y sobre todo para hacer una reducción de todo lo que son eliminación de barreras arquitectónicas. En todas las calles la obra va muy bien, salvo en una de ellas, que hay un tramo que linda justo con la A6, ¿sí? Y entonces el Ministerio nos ha solicitado que tengamos que pedir un informe que ellos tienen que emitir desde Carreteras para dar el visto bueno a la obra. Uh-huh. El Ayuntamiento de Collado Villalba lo pidió en el mes de marzo, la obra pues se ha ejecutado prácticamente en su totalidad y solamente está a expensas de acabar pues esa parte que linda con la 6, pero que no afecta absolutamente para nada. Entonces lo que pedimos es al Ministerio, sobre todo, que sea ágil y que facilite pues ese informe, porque es absolutamente necesario, porque los vecinos no solamente están sufriendo la situación que no estaba bien de esa acera, sino que ahora está todo levantado y en unas condiciones pues, que no son aptas.
Podríamos aplicar aquel dicho, consejero, de las cosas de Palacio van despacio, porque desde el mes de marzo haber pedido un informe que todavía no haya llegado, ¿no?
Pues sí, sí, y es que además el ayuntamiento no hace más que insistir de que llamar al ministerio. Bueno, no es normal que se tarde tanto en un informe, y en un informe que no afecta absolutamente para nada a lo que es la 6. Si tuviera alguna afección, pues lo entenderíamos, pero es que está, es una calle que está próxima a la 6, pero desde luego que no se mete en la 6.
Uh-huh. ¿Y a qué cree que se debe entonces este retraso en este permiso?
Bueno, pues no sé si puede ser inoperancia, porque no quiero entender que sea mala fe. Entonces, yo lo que sí que pediría al ministerio pues es mucha más agilidad, que sean que tengan en cuenta las peticiones de los ayuntamientos madrileños, porque no solamente nos pasa aquí, nos ha pasado ya en más obras. Y bueno, yo creo que son obras que de por sí la tramitación es bastante complicada, para que luego tengamos que añadir más informes, que al final lo que hacen es que se demore todo en el tiempo.
Y sobre todo, si se agiliza, al menos ya de cara, como decimos, empieza el curso dentro de nada, en septiembre. Si se pudiera agilizar todo, pues ya hay gente ahora que está de vacaciones, y que se terminen esas obras, pues sería conveniente, ¿no?
Pues sí, sí. Aprovechamos los meses de julio y agosto, sobre todo, para hacer multitud de obras. Obras, sobre todo, que afectan mucho a lo que son los vehículos, a la circulación, a la vida en general de las personas, y es bueno que todos los informes pues estuvieran para esas fechas. Sí. Y que cuando empiece el curso pues nuevo, el curso escolar, el curso laboral, pues todos tengamos las obras finalizadas y interfiera menos en la vida normal de las personas.
Claro. Bueno, estamos hablando, consejero, de un programa de inversión regional que tiene bastante importancia porque afecta a muchos municipios de nuestra región.
Bueno, pues afecta a todos menos a la ciudad de Madrid. Uh-huh. Es un programa muy importante que se ha incrementado notablemente en esta legislatura hasta los 1.000 millones de euros en los próximos años, la mayor inversión que nunca se ha hecho. Ha crecido nada más y nada menos que un 43%, y son 1.000 millones de obras destinados a las obras que quieran los municipios, siempre que sean de inversión. Uh-huh. Entonces, pues hay obras de todo tipo, desde polideportivos, centros culturales, arreglar plazas, calles. Bueno, en fin, cada municipio decide libremente qué es lo que más le interesa a sus vecinos. Ah, sí. Y desde la Comunidad de Madrid pues hacemos dos cosas, o bien les transferimos el dinero a los ayuntamientos, o bien realizamos la obra directamente desde la Comunidad de Madrid. Uh-huh. Los municipios más grandes tienen capacidad para ejecutarla a ellos, los más chiquititos las solemos hacer nosotros.
Claro, y aunque puedan resultar, consejero, obras menores en algunos casos, para ellos seguramente serán unas obras importantísimas, teniendo en cuenta, bueno, pues las dimensiones del pueblo y sus características, ¿no?
Bueno, hay obras muy importantes, hay uh-huh. obras de hasta 4, 5 y 6 millones de euros. Uh-huh. El dinero va en función pues de muchos criterios, desde el tamaño de los municipios, la población, criterios que tienen que ver con la renta, con la cantidad de parques que tienen, bueno, muchos criterios. Uh-huh. Y al final el destino de esos fondos pues es bastante importante para los municipios. De hecho, sin ese dinero probablemente muy pocos serían los que pudieran acometer grandes obras de inversión. Uh-huh. Entonces es un dinero, vamos, importantísimo uh-huh. para todos los municipios.
Que lo tiene como agua de mayo.
Sí, sí, sí. Y es lo que ha permitido a lo largo de estos años pues que los ayuntamientos de Madrid pues estén muy por encima de otros municipios, de otras comunidades autónomas. Aquí tienen pues muy buenas plazas, muy buenas calles, una gran cantidad de equipamientos públicos que permiten prestar todo tipo de servicios a la gente. Bueno, en definitiva, pues es algo absolutamente fundamental, algo que se ha convertido en clave, y que además en esta legislatura la presidenta Isabel Díaz Ayuso ha querido incrementar, porque sobre todo quiere mejorar la calidad de vida de los vecinos de cualquier municipio.
Hablando de servicios y de otro tipo de servicios, en este caso, consejero, otra de las actuaciones importantes dentro del departamento que usted lidera es ese acuerdo con CaixaBank para poder dotar de oficinas móviles bancarias, ¿no? Llevar los bancos a ciertos municipios que carecen físicamente de una sucursal. Cuéntenos este proyecto que también nos ha resultado muy interesante.
Sí, nosotros no solamente estamos centrados en la prestación de servicios públicos, para que en los municipios pues haya centros que tengan que ver pues con actividades culturales, de mayores, de día, de ocio, sino también para que se puedan prestar los servicios privados. Y creemos fundamental, pues, es el tema de la farmacia, el tema de los bancos, el tema también de la alimentación. Y con los bancos, viendo que se estaban cerrando cajeros en algunos municipios, hablamos con las entidades bancarias para que aquellos municipios que ya tenían cajero siguieran teniéndolo. Uh-huh. Y si había dos sucursales que a lo mejor habían tenido una fusión, al menos permaneciera el cajero en una de ellas. Uh-huh. Pero hemos ido más lejos y hemos llegado a un acuerdo con CaixaBank para que todos aquellos municipios que no tuvieran cajero pudieran tener servicios bancarios a través de una oficina móvil que va un día a la semana en determinadas horas y que conocen todos los vecinos del municipio. Al final ya lo tenemos prestado en 43 municipios. Se han añadido esta semana 3 más. El grado de satisfacción es altísimo por parte de los vecinos porque jamás habían tenido servicio bancario y se tenían que desplazar a otros municipios del entorno. Y bueno, pues yo creo que eso ayuda a que se reequilibre territorialmente la comunidad, haya más cohesión social, asentar población y luchar contra la despoblación. De hecho, en la Comunidad de Madrid, todos los municipios, todos, desde el más pequeño al más grande, han crecido en población. Bueno, en definitiva, es apostar por el municipio rural, por el municipio pequeño y, sobre todo, por revitalizar todos esos municipios.
Aprovechando que estoy hablando con usted, recuerdo que es Carlos Izquierdo, consejero de Administración Local y Digitalización. Efectivamente, llevan varios proyectos y programas dentro de esa consejería. Hábleme del programa Cuídame, ¿cómo está funcionando?
Bueno, pues eso es un programa nuevo también, porque igual que en los grandes municipios, en los municipios del área metropolitana, existe una gran red de servicios de atención a las personas mayores. No ocurre así en los municipios más alejados, más periféricos y más pequeños. Y lo que hemos puesto en marcha es un programa que es Cuídame para aquellos mayores válidos. Nosotros, a través de las mancomunidades de servicios sociales, les damos pues una subvención importante. Y de esa forma, ellos lo que prestan es un servicio de ayuda a domicilio con un centro de mayores que van a atender en el propio municipio y donde se prestan todo tipo de servicios, desde poderles hacer la compra, hacer los arreglos mínimos, hacer la ayuda a domicilio que necesiten en sus casas, o también servicios de podología o de fisioterapia. Uh-huh. Bueno, en definitiva, es un servicio que escaseaba precisamente en esos municipios y que estaban muy envejecidos, pues hemos por fin conseguido dar la cobertura. Uh-huh. Lo hemos hecho en los municipios de la Sierra Norte. El funcionamiento está siendo fabuloso, la satisfacción de los usuarios es enorme y ahora lo queremos extender pues a otras dos zonas también con municipios que están en torno a los 100, 500 habitantes, que son en la Sierra Oeste y en la comarca de Las Vegas.
Uh-huh. Y el otro programa también interesante, porque muchísimas personas, sobre todo con ese perfil, ¿no?, de mayores, vulnerables, que no tienen ese acceso, les va a venir fenomenal, pero hay otro que es Mi Primera Vivienda, que este va dedicado sobre todo a los jóvenes y que también tiene una relevancia fundamental en el futuro, ¿no?, de estas personas que pueden optar a él. Cuéntenos qué requisitos son los que se demandan para poder participar de Mi Primera Vivienda y en qué consiste.
Bueno, pues también es un programa completamente novedoso que se ha puesto en marcha por primera vez en la Comunidad de Madrid y que lo que busca fundamentalmente es que los jóvenes de nuestra región puedan emanciparse, que es su deseo, pero muchas veces no pueden por el alto precio de los alquileres y de la compra de las viviendas y pues porque muchas veces no tienen una persona que les avale, incluso estando trabajando. Entonces, lo que hace la Comunidad de Madrid es ayudar a dar esa cobertura. Se ha puesto en una dotación económica de 18 millones de euros y lo que hacemos, y lo hemos sacado la semana pasada, es hacer con los bancos, fijar unas condiciones para ver qué bancos quieren adherirse al programa. Todos aquellos bancos que se adhieran pues van a poder contar con ese dinero de la Comunidad de Madrid. Las solicitudes se pueden presentar en esos bancos y los jóvenes, lo más importante es que van a tener unas condiciones y unas facilidades muy óptimas para poder acceder a esa vivienda y que esté respaldado por la propia Comunidad de Madrid.
Pues para las personas que estén interesadas, consejero, en cualquiera de estos programas, lo mejor es que se dirijan, ¿no?, a la consejería y pregunten por ellos para que les den información y también busquen, ¿no?, a través de Google, entiendo, información sobre los programas.
Sí, es para menores de 35 años y la información la tienen completamente en la Consejería de Medio Ambiente, en la parte que tiene que ver con el área de vivienda y además de forma muy clara y muy precisa.
Bueno, pues de todos estos asuntos son algunos de los que forman parte del departamento, porque es cierto que lleva bastante trabajo, don Carlos, estar al frente de administración local y también digitalización. Hablaremos sin duda de otros más adelante, pero en este caso hemos abordado algunos de los que están más recientes y sobre todo también de esas obras de mejora, acondicionamiento de ese programa de inversión regional, que a ver si ya se puede resolver ese conflicto entre comillas que hay, esa falta de ese permiso para que se sigan ejecutando las obras en Collado Villalba. Esperemos que sea más pronto que tarde, consejero.
Pues sí, a ver si es verdad, sobre todo por el bien de los vecinos del municipio de Villalba.
Y que descanse en vacaciones, que ya dentro de nada la vuelta en septiembre a tope.
Bueno, hasta esta semana pasada he estado en Madrid y bueno, ahora me cogeré unos días.
Muy bien, pues que descanse, gracias.
Bueno, muchas gracias.
Un abrazo, adiós. Hasta luego.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
En Onda Madrid, de lunes a viernes a las 12 de la noche, Mentes Peligrosas, el programa. Con Mariano Mariano, que se me ha venido.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com. ¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
El paso. Garage, soul, surf, pop, beat, rock and roll, música, en definitiva. De lunes a viernes, a la una de la madrugada, El Paso, con Manolo Calderón, en Onda Madrid.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Son las 10 y 38 minutos de la mañana y lo que vamos a hacer ahora es de hablar de Dulcinea. En su día, bueno, estaba en boca de todos, sobre todo porque se había convertido en la tuneladora más grande del mundo. Hizo posible el soterramiento de la M30 y hoy viaja a Polonia porque allí se va a utilizar este tipo de máquina por primera vez. Vamos a hacer un poco de historia, pero si les cuento que hasta ahora las tuneladoras, estas que son tan grandes y específicas para ese suelo que abrían, no se recuperaban, pues esta todavía cobra mayor relevancia, teniendo en cuenta que sí que va a ser utilizada. Voy a saludar ya a la persona que nos va a atender de Acciona enseguida y que se encuentra en Polonia. Se llama Raúl Rueda, es jefe de maquinaria de este proyecto de allí en Polonia. Raúl, buenos días.
Hola, muy buenos días, Nieves y compañía.
Bueno, la verdad es que nos genera bastante curiosidad hablar de Dulcinea, a la que, bueno, de tanto hablamos de ella, pero que es verdad que la habíamos dejado un poco ahí en el olvido, y de pronto ahora sale a relucir, y nada más y nada menos, en un proyecto en Polonia. ¿Qué van a hacer allí exactamente?
Pues sí, mira, Acción ha conseguido aquí una obra, está participando en una obra para autopistas, de acuerdo, que vertebra todo Polonia de norte a sur, y la vamos a reutilizar para eso, para unos túneles para autopista.
O sea que lo que van a hacer es trabajos en autopista. Aquí lo que se hizo con Dulcinea, yo lo recordaba, era ese soterramiento, las imágenes eran espectaculares, porque ¿qué dimensiones tiene Dulcinea?
La Dulcinea tiene un diámetro de 15 metros y más de 100 metros de longitud, ¿no? Con todas las instalaciones que lleva atrás, que va arrastrando. Claro. Entonces, sí, es impresionante. Y más de 4.000 toneladas.
Es que, bueno, a mí que me tocó ir en alguna ocasión a alguna de esas visitas de obra como prensa, recuerdo, y no solamente en la M30, también las tuneladoras se utilizan, lógicamente, para hacer esas obras dentro del metro, en el subsuelo. Y es cierto que impresiona bastante, ¿verdad?
Sí, la verdad es que es un mundo apasionante, la obra subterránea, y las tuneladoras al final son fábricas andantes y te pueden hacer desde colectores de agua hasta metros, hasta túneles carreteros de estas dimensiones, de 15 metros.
¿Cómo ha sido ese contacto por parte de Polonia interesándose, ¿no?, por una tuneladora como esta?
Bueno, Polonia es un país que está en desarrollo, que está subiendo muy, muy fuerte, y obviamente tiene algunas necesidades de infraestructuras. Entonces, al final, los túneles es el futuro. Son instalaciones, bueno, al final son obras más sostenibles y que respetan mejor el medio ambiente y el vecindario. Entonces, están apostando por ello ahora.
¿Cómo trabaja una tuneladora? ¿A qué paso va? ¿Y cuánto tarda, no sé, para hacer un kilómetro, por ejemplo, cuánto tiempo lleva?
Bueno, un kilómetro yo estimo algo más de 3 meses, ¿de acuerdo? En los terrenos que vamos a tener aquí. Acciona al final, pues siempre aspira a hacer más metros de lo que estimamos, ¿no? Pero vamos a ser comedidos y vamos a decir que 10 metros al día de media.
Bueno, no está nada mal. ¿Y qué, aparte de la maquinaria en sí, qué personal se necesita para ir avanzando en estos trabajos?
Bueno, es un personal básicamente, es muy especializado, ¿no? Dentro de ser de la rama de construcción, pues es algo muy, muy mecanizado y automatizado. Entonces, pues siempre el protagonista es el piloto, el que conduce la tuneladora, pero obviamente tiene todo un equipo ayudándole, desde mecánicos, eléctricos, soldadores, hasta el que monta los anillos de dovelas de hormigón. Entonces, normalmente en la tuneladora son unas 15 personas dentro, más otras tantas de logística en exteriores, y esto 24 horas al día.
Ya. Bueno, eso hace que además el ritmo de la obra, pues como se hace 24 horas, pues no pare, que eso está fenomenal, sobre todo porque se dice que las obras luego siempre suelen tener algún retraso, ¿no? Entonces, en este caso, viene fantástico que se trabaje tanto y tan intensamente.
Sí, se trabaja, a ver, por dos razones. Una es el tema coste, ¿no? Una vez arrancas una máquina de esta envergadura y el coste que supone, pues te interesa estar produciendo las 24 horas. Y luego es muy importante en las máquinas tipo EPB, como la Dulcinea, al final mantenemos una presión del terreno. Estamos excavando, sacando material, puede haber riesgo de un posible colapso, ¿no? Entonces, llevar el control de todo, de la presión del terreno y monitorizar todos los asentamientos, pues es básico, entonces nos requiere estar 24 horas al día pendiente de ellos.
Claro. Para la gente, pónganos un ejemplo a nivel visual. Lleva el piloto, como usted bien dice, la tuneladora va avanzando, tiene ese diámetro que nos decía, pero ¿cómo trabaja? ¿Cómo va horadando el terreno para ir haciendo ese túnel, ¿no?
Bueno, la tuneladora al final es una gran rueda de corte con herramientas, con materiales de corte. Entonces va girando, va rompiendo el material y perforando. Entonces tenemos unos tornillos sin fin que van sacando ese material. ¿Cómo empujamos? Pues nos empujamos con grupos de cilindros hidráulicos contra el propio túnel que estamos montando previamente, ¿no? Las dovelas que vamos montando, nos aprovechamos de ellas, que ya es el revestimiento definitivo, y nos empujamos contra el material. Entonces vamos trayendo.
Se va avanzando. Ha pasado ya un tiempo desde las obras de la M30. Dulcinea está ahí. Yo decía que no es muy usual, ¿no?, que luego, que se reutilice este tipo de maquinaria tan pesada.
Estas máquinas de este diámetro no es nada usual. Para máquinas más pequeñitas es más sencillo, pero no es nada usual y se acostumbran a amortizar en el proyecto. Ajá. Pero Acción en su momento hizo esta inversión, la mantuvo, se hizo un mantenimiento que obviamente vale un dinero, y aquí está la recompensa, ¿no? Poder reutilizar una tuneladora, reacondicionarla, adaptarla a las nuevas tecnologías, porque es una tuneladora del 2005, uh-huh. y volverla a poner a funcionar. Entonces, al final, reutilizar las máquinas, alargar la vida útil, pues es un gran objetivo.
Ahora se ha customizado, adaptándose a esas tecnologías. ¿Cómo es de diferente la Dulcinea del siglo XXI a la de, bueno, del 2022 a la Dulcinea del 2005?
Bueno, lo más sencillo de ver es la rueda de corte. Uh-huh. En su momento era una rueda de corte doble que estaba pintada con la bandera de España y había una interior que giraba al revés que la exterior. En su momento era la tuneladora más grande del mundo. Se quiso sobredimensionar por estar siempre en la banda de la seguridad. Después la experiencia de otras tuneladoras de tamaño similar nos han indicado que no hace falta esa extra rueda y vamos a hacer una sola, uh-huh. de acuerdo, de 15 metros, una sola que por ella misma pesa más de 400 toneladas.
¿Se la va a mantener el nombre o se le va a rebautizar, Raúl?
Seguramente se rebautice. A ver, nosotros siempre la llamaremos Dulcinea, que es como la conocimos, ¿no?, en uh-huh. España y Acciona. Después aquí en Polonia pues siempre se bautiza con algún nombre de alguna mujer que tenga relación con el sitio, ¿no?
Ajá, porque es verdad que aquí, resultaba bastante curioso cómo se elegían, ¿no?, los nombres de las tuneladoras.
Sí, y la verdad es que depende un poco del país. Hay veces que hasta incluso se hacen votaciones, sí, con el vecindario, ¿no?
Sí, sí, sí.
Que
sí.
no es el político de turno, sino se hace una votación para... Al final son obras que es muy interesante de demostrar a todo el mundo que es una gran tecnología que está para el bien de la ciudadanía. Entonces seguir a hacer partícipe a la ciudadanía de ello, ¿no?
Es muy caro trabajar con una tuneladora así.
Sí, es muy caro.
Uh-huh. El presupuesto.
Hombre, sí. Uh-huh. sí que es muy caro. Siempre hablamos de presupuestos de en este tamaño de centenares de millones de euros. Pero al final merece la pena, ¿no? Porque es una gran inversión de primeras, pero luego los rendimientos son mucho mayores que los túneles excavados en métodos convencionales.
Claro. ¿Cuánto tiempo van a estar en Polonia trabajando?
Pues yo creo que en lo que es la ejecución del túnel, unos 2 años, luego la obra completa con toda la autopista de asfaltado y las instalaciones, a primeros del 2026 tenemos el compromiso de hacer entrega.
¿Le va a tocar a usted estar allí este tiempo o no?
Pues sí, sí, al menos hasta que la tuneladora cale y se desmonte.
Ajá.
Yo ya llevo aquí un año en temas de diseño y preparación del resto de equipos, ¿no? Que la tuneladora lleva aparejado mucha otra maquinaria detrás. Y nos quedan esos 2 años de ejecución. A partir de ahí ya es otro perfil de gente y yo supongo que me volveré a España o a otro país. Uh-huh. Ya se verá.
Bueno, ¿y qué tal se lleva eso de vivir fuera de aquí, de España, de Madrid, y estar en Polonia en cuanto a gastronomía, costumbres, idioma y demás?
Uf, qué tema nos tocas. Pues al final, como cada vez que salgo más fuera, me doy cuenta que como en España en ningún lado, pero este negocio es así. Acciona es una compañía internacional y nos pide desplazarnos donde hay proyectos de este calibre. También para mí personalmente es un reto. Entonces, bueno, desde el 2015 llevo fuera de España. Entonces he estado en Noruega, en Dinamarca, ahora aquí en Polonia. Entonces ya estoy acostumbrado, pero siempre se echa de menos la comida y la familia, por supuesto.
Y tanto. ¿La comida que más echa de menos de España cuál es?
Hombre, no caeremos en tópicos, pero jamón me intento traer en cada viaje. En cada viaje que voy me traigo mis paquetes de jamón y después esto es todo en general. Yo últimamente pues echo más de menos la parte más sana de la comida española, ¿no? Porque aquí es una comida más potente, uh-huh. y al ser un país más frío tienen unos platos más potentes y al final pues se agradece alguna ensalada fría de garbanzos o cosas así.
Uh-huh. Algo más ligero, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Y pescado, sobre todo. Uh-huh. El pescado es terrible.
Yeah.
Es terrible. en el norte de Europa en general.
Ya. ¿Cómo se diría allí en polaco, buenos días Madrid?
Pues se diría Dzień dobry Madrid.
Bueno, pues desde Madrid te decimos buenos días a ti también, Raúl, te despedimos con deseos de que vaya todo muy bien, que no haya ningún contratiempo, que las obras funcionen a su ritmo y que Dulcinea, o como se llame, ya nos enteraremos, pues haga de las suyas, que siempre que trabaja lo hace de fenomenal, y de hecho aquí tenemos la prueba con esa M30. Gracias de corazón, un abrazo.
Muchas gracias. Para nosotros siempre Dulcinea. Dulcinea. Venga, un abrazo a todos.
Y viva el jamón serrano. El jamón de todo tipo, el nuestro, y la tortilla española también. Hasta luego, adiós.
Me ponen los dientes largas. Hasta luego.
Adiós.
Ahora es más fácil escuchar. Es más fácil escuchar. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Cuando faltan 9 minutos para llegar a las 11 de la mañana, vamos a irnos hasta el Centro de Transfusión de Sangre de la Comunidad de Madrid, porque se sigue necesitando donantes. Es verdad que ahora, en el verano, las reservas continúan a la baja, están un 18% por debajo de lo deseado, lo que podría complicar la vuelta en esta época estival en los hospitales. Bueno, ahora mismo el consejero de Sanidad de la Comunidad, Enrique Escudero, está donando sangre con la intención de animar también al resto a hacer lo propio e incrementar esas reservas. Lo hace junto con la delegada de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid y portavoz municipal, Inmaculada Sanz. Y hasta allí pues se ha marchado Jairo Poleo con nuestra unidad móvil. Ya le saludo, Jairo, buenos días.
Muy buenos días, Nieves. Pues sí, hace alrededor de un mes vinimos hasta aquí para informar sobre la campaña de donación de verano, y aunque la situación ahora mismo haya mejorado, antes estaba un 60% por debajo del nivel óptimo y ahora un 18%, como has comentado, se sigue necesitando donaciones. El sistema madrileño de salud requiere alrededor de 900 donaciones diarias para mantener esa actividad asistencial y para animar a la población. Como decías, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz, está ahora mismo donando sangre, pero hemos aprovechado y antes ha atendido a los medios y vamos a escuchar lo que ha comentado Nieves.
Insisto, en estos meses de verano, donde las donaciones tenemos de media al día unas 900 donaciones, bajan a casi 600 y desde luego que ahora necesitamos más que nunca, puesto que las necesidades de los pacientes en cuanto a intervenciones quirúrgicas, pacientes oncológicos o necesidades según qué situaciones para determinadas patologías continúan estando activas, y esa necesidad de transfusión es absolutamente necesaria. Ahora mismo estamos en situación de alerta roja con los grupos cero positivo y cero negativo, y en alerta amarilla con A negativo y B negativo, lo cual indica que tenemos que continuar, insisto, sensibilizando. La campaña de verano finaliza el 15 de septiembre, pero nosotros vamos a continuar haciendo esos llamamientos a los madrileños, los que ya donan habitualmente, para que intensifiquen su actividad, aunque sea en estos meses de verano, y también para los posibles nuevos donantes que siempre nos ayudan tanto y que son tan necesarios para algo que es vital. La sangre no se puede sustituir por ninguna otra terapia, y por eso es tan importante que continuemos en esa línea de concienciación, de sensibilización y sobre todo de hacer un llamamiento a los madrileños, puesto que ahora la situación, como he dicho, en determinados grupos sanguíneos está en una situación, digamos, de cierta complicación.
En este momento, Nieves, el stock se encuentra con 4.100 bolsas, más cerca ya de ese nivel óptimo, que es 5.000. Sí. Están en un 65% las reservas, como ha comentado aquí el consejero, y Bueno, Nieves, también el equipo de Protección Civil, ahora mismo estamos viendo que se está trasladando hacia la sala de donaciones, que son ellos los que van a participar también como voluntarios para estas donaciones de sangre, porque como ha comentado el consejero, los pacientes no se van de vacaciones y siguen necesitando transfusiones para sus tratamientos, cirugías, para también cubrir déficit por enfermedades crónicas, para la reposición de sangre ante pérdidas por hemorragia interna, accidentes, y estos requerimientos de sangre no se pueden suplir con ninguna otra terapia, porque como ya bien sabemos, no se puede fabricar ni sus componentes caducan. Claro. Y ahora recordar, Nieves, a todos los madrileños que cuentan con 30 hospitales para donar sangre, así como las unidades móviles también de la Comunidad de Madrid y la Cruz Roja, más este centro de transfusión en el barrio de Valdebernardo y la sala de Cruz Roja en la calle Juan Montalvo 3 de la capital. Los horarios y direcciones, Nieves, pueden consultarse en la página web comunidad.madrid@donarsangre. Y Nieve, todos invitados, porque donar sangre es seguro, indoloro, solidario, desinteresado y también muy necesario.
Claro, sí, porque al final donar sangre es dar vida y eso es lo que se pretende con esta campaña de verano y sobre todo teniendo en cuenta que hay grupos sanguíneos que necesitan, especialmente unos más que otros, pues de la solidaridad, de la generosidad y de la entrega de esas personas que voluntariamente, oye, pues están donando su sangre. Gracias, Jairo.
Hasta luego, Nieves.
Un abrazo.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Michel contra Quique Sánchez Flores. Girona contra Getafe. Los azulones visitan Montilivi ante el recién ascendido equipo catalán para cerrar la segunda jornada liguera. Un partido de su liga. Te lo contamos hoy lunes desde las 10 en el partido de la onda, en el 101.3 y 106 FM.
Sonido Onda Madrid.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Oye, me dio una fiebre el otro día por causa de tu amor, cristiana. Fui pa' parar enfermería sin yo tener seguro en cama y me inyectaron suero de color. Mal de amores, al ver mi corazón como latía. Oye, me trastearon ante el alma con rayos X cirugía. Y es que la ciencia no funciona, no.
Pues cuando faltan solamente dos minutos para llegar a las 11 de la mañana, hacemos una orden, el deseo de Felipe, que nos ha mandado en el 628-091-117 este mensaje diciendo: por favor, ponedme la canción de Me sube la bilirrubina de Juan Luis Guerra. Pues nosotros, ¿qué hacemos? Ponértela, así suena. Uno de los mensajes, pero nos llegan más. Ya sabéis que nos gustan mucho las notas de voz. Escucharos en esta familia que sois los del Buenos Días Madrid. 628-091-117. Otro mensaje que nos manda Miguel diciendo: feliz lunes, me acabo de incorporar de vacaciones. Hay que ver, es un día horroroso, pero muchas gracias por estar ahí. No, muchas gracias por estar ahí a ti también. Y tenemos otro de Ana, que dice: gracias por ponerme el otro día la canción de los cantajuegos para mi niño Óscar, que cumplía años. Un besito para Óscar y para toda la familia. Seguimos recibiendo esos mensajes, llegamos a escuchar juntos las noticias y después, entre otras cosas, vamos a irnos de viaje y vamos a hablar de la Jota Aragonesa.
Cuando te miro y no me miras.